En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. No hizo muchos milagros en su pueblo el Señor por su falta de fe. Es decir, que depende de la fe nuestra lo que haga Dios en nuestra vida, de lo que le dejemos hacer a Él en nuestra vida y a través nuestro. Por ejemplo, cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes, que tiene que ver con este misterio que visitamos aquí, porque tiene que ver con la Eucaristía, ¿quién sabe si no hubiera aparecido un niño, que dicen que era San Ignacio de Antioquía, dice la tradición, que ofreciera sus 5 panes y sus 2 peces, quién sabe si Jesús hubiera hecho el milagro o no? Quizás que no. Estaba haciendo un acto de fe, de confianza, estaba entregando nada, porque ¿qué era esa cantidad de alimento para 5.000 hombres? Nada, pero él lo entregó con fe, que podrían hacer algo, y el Señor hizo el milagro. Ahora bien, uno puede decir, pero la fe es un don de Dios. Es decir, ¿puedo yo no tener fe? Y eso es una mentira, ¿no? Porque es verdad que es un don de Dios, pero es un don que Dios da. Da al que quiere recibirlo. Y el que ya lo tiene, porque lo recibimos, de hecho, nosotros en el bautismo, lo conserva el que lucha por eso. Nosotros tenemos un don. La fe es un don. Ahora, yo lo puedo perder. No está en mí recibirlo, porque me lo dan. Está en mí perderlo, si quiero. Y hay que cuidarlo, y mucho, mucho más de lo que lo cuidamos, quizás. San Pablo, con todo lo que hizo por el Señor y todo, termina diciendo que está conforme y contento de su vida porque ha combatido el buen combate y ha conservado su fe. Uno dice, San Pablo, que estuvo en el tercer cielo, que habla así de la fe, como diría, no le hace falta la fe, si ya casi se le apareció a Jesús. No, sí le hace falta la fe, claro que sí. Y combatió un buen combate para no perderla. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de qué hacemos con nuestra fe y qué no hacemos. Este sacerdote que estamos aquí recordando por este milagro, no era un sacerdote pecador, si bien hizo un acto de humildad muy grande, pero él, con las dudas de fe que tenía, eran tentaciones de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Tentaciones. Pero ¿qué hizo él con esas tentaciones? Porque tentaciones puede tener cualquiera. Ahora, si él no hubiera hecho nada, bueno, claro, a lo mejor perdía la fe. ¿Por qué? Porque hay que combatir un combate, hay que defender lo que creo. Entonces, muy bien, muy humilde, lo habló con su director espiritual, le dio un consejo, lo siguió, que el consejo no era sino más. La peregrinación que tuvo que hacer fue larga, no sé cuántos días, pero no era era más sacrificado que esta peregrinación que estamos haciendo, obviamente. ¿Por qué? Porque quería que el Señor le ayude a vencer esas dudas de fe. Y Dios le regaló y nos regaló un milagro semejante como este, ¿no? Que es una cosa impresionante y que, más allá de que no vamos a poder ver el corporal porque está cerrado, porque lo protegen por la luz, vamos a ver dónde está. Sin embargo, la catedral esta, el duomo este, habla de ese milagro. Una iglesia así, o cualquier iglesia de las que visitamos, no se construye con dudas, no se construye con opiniones, se construye con una fe firme, firmísima, tan firme como esto, ¿no? Impresionante entonces ver todo esto hecho por un milagro, como San Pedro hecho por la muerte de San Pedro ahí. Todo habla de una fe muy firme. Entonces la fe, aunque es de lo que no se ve, San Pablo lo dice, lo comentan los teólogos, es de non visis, no es de lo que veo. Si veo, no es fe. Sin embargo, no quiere decir que no sea firme. Tengo que tener fe en que Dios existe, en que es un trino, en que Dios hizo hombre. Mucha más fe, mucha más seguridad en eso que en muchas otras cosas humanas. ¿Por qué? Porque de eso depende mi salvación. Y repito, combatir el combate defendiendo la fe. San Vicente de Paúl, por ejemplo, ya era religioso y tenía tentaciones de fe. Dios permite también eso, pruebas, ¿eh? Pero tan fuertes que llegó un momento que ni siquiera podía, en medio, porque claro, uno dice, tengo una tentación de la fe, ¿qué hago? Hago un acto de fe, una ejaculatoria. Si vengo a comulgar y en la fila se me cruza un pensamiento, ¿estará Señor presente ahí? Tengo que hacer, no me pongo a discutir en el sentido, sí, no, porque tal dogma, no, con la fe no se hace así, es como con la pureza, hay que huir. ¿Y cómo se huye? Haciendo actos de fe concretos y firmes en contra de esa tentación. Entonces, si tengo que dar la vida por esto, lo doy, punto, ya está. Ese es el pensamiento que se puede hacer, por ejemplo, una duda de fe. Pero llegó a tener tantas dudas de fe que ni siquiera podía decir la palabra interiormente creo. Imagínense las tentaciones que Dios permitió que tuviera. Entonces le había dicho al Señor que se había puesto en el bolsillo de la sotana un credo escrito. Entonces le dijo al Señor, cuando yo tenga muchas tentaciones de fe y no pueda ni siquiera decir la palabra creo, voy a llevarme la mano al pecho. Y con eso te estaré diciendo que creo. Imagínense las tentaciones que tenía y cómo puso todos los medios. Y entonces no se quedó conforme con eso y pensó, bueno, yo voy a hacer, para que se me vaya esta tentación, mira, el combate de la fe, voy a hacer actos que solamente haría alguien que tiene fe. Por supuesto, él ya estaba con sotana, en la vida religiosa, pero empezó a hacer más actos de fe. Más actos de fe, ver en la persona, a cada persona a Cristo y en la Eucaristía y visitas al Santísimo y esto. Hasta que tuvo una inspiración. De hacer algo que haría solamente alguien que tuviese muchísima fe. Y es dedicar su vida a atender a los pobres. Y cuando hizo ese acto firmísimo de consagrarse a la atención de los pobres, se le fue la tentación. Pero miren lo que tuvo que combatir. Porque se cuenta fácil, pero no es fácil esto. Se sufre, se lucha, se combate, se pide, se ruega para conservar la fe. Porque ¿saben qué? Si perdemos la fe, perdemos todo. Por eso los pecados contra la fe son los más graves. En cierto sentido, también está la caridad, pero cuando yo hago un acto en contra de la caridad, si no pierdo la fe, puedo volver. La fe me mantiene unido a Dios. Incluso cuando hago un pecado, si una persona hace un pecado mortal, ¿qué pasa? La fe no la pierde, pierde la caridad, pero la fe no. Si no, ¿cómo haría para ir a confesarse? Queda una fe muerta, así se llama, pero es fe. Ahora, si pierde la fe, ¿cómo vuelve a Dios? ¿Cómo se confiesa? Ya está, se cortó. Y si se corta esa relación con Dios por la fe, no hay salvación. El que no cree no se salva. Es cierto que por un tiempo alguien puede ser ateo sin culpa porque el mundo como está, etcétera, etcétera. Pero no se puede ser ateo toda la vida sin pecado. El ateísmo es un pecado. El no creer en la verdadera religión es un pecado. Puede ser que alguien esté con una ignorancia invencible un tiempo, pero no es lo mismo creer en Dios que no creer. Estar en la religión verdadera que no estarlo. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe. En este sentido, no puedo yo tener, por ejemplo, una duda de algo sin tratar de salir de ella. Digo, hay dudas que, repito, hay tentaciones que se rechazan inmediatamente. Pero, no sé, yo acabo de leer el Evangelio que dice que estaban sus hermanos, su madre y sus hermanos. Creo que todos sabemos ya la respuesta a eso. Pero si alguien tiene duda, porque un evangélico me dijo una vez que no sé qué, tengo que salir de la duda, porque eso es fácil, se pregunta. Se investiga, se estudia, se lee. Hay que ocuparse de fortificar la fe con la formación. No puedo quedarme con el catecismo que recibe en la comunión. Y después hay que tener cuidado con quién hablo, qué leo. Nosotros no somos personas que no podemos ser influenciables. Sin duda que lo que nos dicen hace una mella en nosotros. Si tengo una amiga que es evangélica y le dejo que me hable contra la Iglesia Católica, no puedo dejar que me hable. O sea, si yo veo que puedo ayudarla, bien. Pero no puedo, ¿por qué? Porque me puede hacer confundir y yo sé que estoy en la verdad, lo sé. Y si no lo sé, tengo que confirmarlo, pero ya lo sabemos, ¿sí? No puedo leer cualquier libro. No puedo estar tampoco sin leer nunca nada, ¿no? Ni tengo que dejar de formarme, ni tengo que leer lo que venga a la mano. Porque si estoy leyendo herejías, puede pasarme la herejía a mí. Y repito, lo que voy leyendo me va haciendo mella. Yo estaba haciendo hace un par de años un máster en la comparación del yoga y los ejercicios espirituales. ¿Cómo son dos cosas que no se pueden no se pueden unir. Y empecé a leer un autor, un sacerdote, bastante hereje el muchacho, pobre, recemos por él. Y llegó un momento que ya dudaba si leerlo o no, porque un video, otro video, una parte de un libro, otra parte de un libro, y una herejía, otra herejía, otra herejía, siempre la misma herejía, pero no, él no tiene fe en nada. O sea, Dios es todo esto, es una nueva era pura y dura. Y yo dije, bueno, ya estoy terminando, lo termino el máster. Pero si hubiera sido un doctorado lo que tuviera que hacer, yo hubiera hablado con mi director espiritual y le hubiera preguntado si convenía seguir o no. ¿Por qué? Porque una herejía, otra, y después está el demonio, obviamente. Entonces hay que tener cuidado. Un gran sacerdote argentino, el padre Julio Membiel, muy inteligente, porque digo, no es cuestión de inteligencia acá, hay muchos otros factores. Después de leer a Hegel, un filósofo moderno, gnóstico, hereje, ¿no?, se rezaba un credo. Leía Hegel porque le tocaba por oficio, porque tenía que estudiarlo, porque tenía que refutarlo. Pero él, uno dice, padre Membiel, una luminaria, no importa. Terminaba y se rezaba un credo, como vacunándose contra esa porquería que acababa de leer. Entonces, hay porquerías, ¿no? No me olvido nunca más que estábamos en el seminario, en la biblioteca, y el rector, me acuerdo dónde estaba, parado y todo, y el rector toma un libro y le da a un seminarista que tenía que hacer un trabajo de la jornada tomista refutando a un teólogo. Y le dijo, este libro es más peligroso, el teólogo era un hereje, ¿no?, pero católico, entre 25 comillas, este libro es más peligroso que una revista pornográfica. Yo no me olvido nunca más. Tenía toda la razón. Porque una revista pornográfica, obviamente que es una cosa muy mala y es muy peligrosa, pero nadie duda de que eso está mal y que hace mal y que lleva al pecado y que en todo caso después hay que arrepentirse. Y que... Bueno, pero este libro que le estaba dando era de un sacerdote, de un teólogo. Entonces te va metiendo el error en la fe, que es mucho peor que lo de la carne. Las dos cosas están mal, por supuesto. Te lo va metiendo de a poquito. Podés terminar sin fe por un libro así, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado y hacer actos de fe. El cardenal Newman, santo ahora, y nombrado ayer me enteré, doctor de la iglesia, decía, las obras de la fe son las que yo no haría si no tuviese fe. Es decir, comer, ¿es un acto de fe? No. ¿Puedo transformarlo en un acto de fe? Sí. Porque bendecimos la mesa, damos gracias. Mientras estoy hablando con el otro, pienso que es otro Cristo. Y mientras estoy comiendo, le doy gracias a Dios por la comida. Bien, todo eso lo transformo. Ya comáis, ya bebáis, hacerlo para la gloria de Dios. Pero no es un acto de fe directamente. Es un acto de sustentamiento de mi cuerpo. Ahora, hay actos que son puramente de fe. Entonces, esos actos hay que hacerlos todos los días. Estamos haciendo uno, la misa, por supuesto. Lo digo, por ejemplo, vivimos nosotros ahora con un huésped divino en la casa donde estamos estos días. Está el Señor ahí. Alguna vez pasé a saludarlo al Señor un ratito, aunque sea un minuto. Me acuerdo que está Jesús, ahí estoy comiendo, está Jesús a 20 metros, me acuerdo. Son todos actos de fe que ayudan muchísimo. Porque como cualquier virtud, cuando la ejercito, va creciendo, se va fortaleciendo. Y también dar la fe a los demás. También eso. San Juan Pablo II decía, la fe se robustece dándola. Cuando yo le hablo a otro de fe, cuando me preocupo de que una amiga o un amigo se convierta, lo que sea, sin duda que eso me ayuda a mi fe. Termino con un ejemplo hermosísimo de un santo, San Pedro de Verona, que Verona es aquí en el norte de Italia. Él de chiquito ya tenía un tío que cuando él iba a catecismo le lo chinchaba de que no, que era todo mentira y lo que se quede. Bueno, y él ya de chiquito empezó a defender y a preguntarle a la mamá, no sé qué. Bueno, y de grande continuó igual, siendo sacerdote y defendiendo la fe contra una herejía. Le pegaron en la cabeza para matarlo y le abrieron la cabeza. Y estaba en persecución, él sabía que corría en riesgo su vida. Y en el suelo, primero recitó el credo, ¿no? Credo en Dios Padre Todopoderoso, ta, ta, ta. Y al final, antes de morir, untó su dedo con sangre y escribió creo. A uno dice que escribió creo in Deum, creo en Dios. Después de eso murió. Con su sangre rubricó su fe. Por eso tenemos que estar dispuestos a morir antes que hacer un acto en contra de la fe, a morir por nuestra fe. Los mártires, Santa Cristina que vamos a visitar, que es la que inspiró la visita a ese lugar y se dio el milagro, los mártires son aquellos que están dispuestos a dar la vida antes de hacer algo en contra de la fe. ¿Y saben qué? Santo Tomás dice que eso, de dar la vida antes de hacer, de renegar de Cristo o de cometer un pecado mortal, es algo propio de todo cristiano. O sea, no es que yo estoy dispuesto a morir por Cristo, qué héroe que soy, no, qué varo. No, 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 es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Jesús murió por nosotros, lo menos que puedo hacer yo, o sea, Él, Dios es yo, me muere por mí, ¿qué puedo hacer yo más que dar la vida por Él? ¿No? Tendría que salirnos así, así de natural, ¿no? Sobrenaturalmente hablando. Por eso le pedimos a nuestra Madre del Cielo, en este día, la gracia de tomar conciencia de que tenemos una perla preciosa, una joya, un tesoro que es la fe, y que tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para cuidarla, porque la podemos perder. Y si la perdemos, es muy difícil recuperarla. No es imposible, pero es muy difícil, y por tanto muy difícil entrar al cielo. Nuestra Madre nos bendiga.